Todo normal, todo bien, con Antonio Turiel.
Mediodía.
COPE Baleares.
Estar informado.
Decía Einstein que es más importante la imaginación que el conocimiento, y desde luego hay quien le está echando demasiada imaginación a esto de la crisis energética, buscando soluciones, lo dicho, excesivamente imaginativas. De aquí sí que necesitamos bastante más conocimiento para poder atajar y salir de esta crisis. Te vamos a contar cuáles son las últimas, pues bueno, ideas milagrosas que nos van llegando para intentar solucionar, pues bueno, la carencia y la carestía de energía en la que estamos y en la que nos vamos a seguir sumergiendo durante los próximos años, con Antonio Turiel, doctor en física teórica, investigador del CSIC. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días, Cristina.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, la verdad es que ocupado, pero bien, tranquilo.
Bien, me alegro. Siempre estás ocupadísimo y me alegro mucho de que estés tranquilo, porque hemos tenido semanas bastante tensas. A mí me gusta mucho una frase que tú dices, y es que la fusión nuclear que tiene más historia que futuro.
Sí, bueno, es todo el problema con la fusión nuclear. Esta es una de esas noticias recurrentes que vuelven cada cierto tiempo, ¿no? Aparte, evidentemente, del proyecto del ITER, que es la iniciativa más seria que existe hoy en día en el planeta para intentar conseguir la energía de fusión, pero que ya se sabe que es un proyecto pues con muchas limitaciones, y no deja de ser un proyecto. Es decir, el experimento puede salir bien o puede no salir bien. Pero aparte de esto, bueno, continuamente estamos viendo noticias que nos dicen que alguien ha conseguido hacerlo de una manera mucho más sencilla. O, bueno, también exageraciones que toman datos de trabajos reales que se están haciendo, por ejemplo, con la instalación que se está creando en Granada, que es un espalador de neutrones, que es una instalación auxiliar justamente para el proyecto del ITER. Y, bueno, pues ahí, a partir de aquí, empieza a decir, pues esto ya lo tenemos, ya lo vamos a conseguir, ya, en fin, este tipo de historias, ¿no? La energía de fusión es una energía muy difícil de conseguir. Se trata de hacer algo diferente a lo que se hace normalmente en un reactor nuclear, que es, en vez de romper un átomo grande para liberar energía, lo que se intenta es juntar, fusionar átomos pequeños, porque en el proceso parte de la materia, de los neutrones y demás, se pierde y se convierte en energía, ¿no? Es un proceso muy complicado, que requiere temperaturas muy elevadas, presiones muy elevadas, y que además, para confinar esto, para que no destroce todo lo que tiene a su alrededor, se requieren pues técnicas muy complejas de confinamiento magnético. Y bueno, pues que evidentemente se sabe que esto es muy, 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 muy difícil, o incluso pues, quizá puede llegar a ser hasta imposible, ¿no? De hecho, hay toda una serie de objeciones técnicas al proyecto del ITER que se conocen desde hace años y que de vez en cuando, bueno, pues vuelven a salir y que de hecho a día de hoy no se han resuelto. Además, no tenemos que olvidar que en el caso del ITER, uno de los inconvenientes graves que tiene el proyecto ahora mismo es que es un proyecto internacional, porque tiene que serlo por el coste que tiene y también para evitar suspicacias, en el que participan Rusia y China, con lo cual en este momento pues esto supone una piedra adicional en el zapato de estos esfuerzos, ¿no? Y esto ya pues dejando de lado pues otras iniciativas más pequeñas que, bueno, realmente no están buscando generar de manera comercial la fusión, sino que buscan otras cosas, y a veces lo que buscan, que estoy mucho, es simplemente sacarle el dinero a algún inversor un poco despistado.
Vaya, hombre, y el hidrógeno, parece que tenemos aquí una gran paleta de colores, ¿no? Porque va del verde, pasamos al dorado.
Sí, esto es un curioso, porque esto, yo, como dicen los chavales ahora, ¿no? Esto es un hype, ¿no? Y este es el hype del momento, ¿no? La exageración del momento. Entonces, ahora, esta misma semana, me llegaba una noticia de que, bueno, se han encontrado unos yacimientos de hidrógeno que nos darían para miles de años de consumo actual, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay varias cosas que son curiosas que hay que decir, ¿no? Primero, el consumo principal de hidrógeno hoy en día es en la industria química, y el hidrógeno se crea para ser consumido prácticamente inmediatamente, porque el hidrógeno es una sustancia muy reactiva, muy complicada de manejar, y entonces el uso actual de hidrógeno no es como un combustible. es pues para muchas reacciones químicas en particular, por ejemplo, para hacer plásticos o para hacer fertilizantes, ¿no? Y entonces, claro, que tengamos para miles de años las necesidades actuales, teniendo en cuenta que el objetivo era convertir el hidrógeno en un vector fundamental para el transporte y demás, pues no quiere decir nada. Pero luego, bueno, está este tema del hidrógeno verde, que es una exageración que se está repitiendo ya desde hace unos meses. Y es que en algunas ocasiones, cuando tú haces perforaciones en el subsuelo, te encuentras ciertas cantidades de hidrógeno no combinado, de hidrógeno natural, ¿no? Normalmente el hidrógeno, como es una sustancia muy reactiva, se encuentra formando moléculas de lo más diversas, desde el agua es hidrógeno con oxígeno, ¿no? Hasta pues hidrocarburos, como el gas natural o como todos los diversos hidrocarburos del petróleo, y a veces otras sustancias, hidróxidos de muchos tipos, ¿vale? En algunos casos te encuentras hidrógeno separado, ¿no? Disociado, y que tú puedes intentar extraerlo. Esta gente que hace estas estimaciones de yacimiento, este hidrógeno natural, este hidrógeno dorado, que se suele decir, bueno, pues lógicamente lo que hacen es exagerar, porque ellos saben que debajo de la superficie está ese hidrógeno, pero realmente no saben en qué estado se encuentra. Es decir, no saben si está formando moléculas, que es lo más probable. Y luego incluso la parte que esté libre, como hemos dicho antes, es un gas muy reactivo, entonces es muy difícil de extraer. Y tienes que ir con mucho cuidado porque además es muy explosivo, ¿no? Es corrosivo, es explosivo, tiene una llama de muy alta temperatura que lo funde prácticamente todo y además es invisible. Bueno, no es nada sencillo de manejar, ¿no? Y normalmente este tipo de bolsas de hidrógeno pues se suelen tratar con muchísimo cuidado, porque son muy peligrosas. Aparte que no son tan frecuentes, ¿eh? Porque lo que suele pasar más bien es que tú en cuanto empiezas a perforar lo poco que haya que no haya reaccionado, pues va a reaccionar inevitablemente con los materiales que tú estás introduciendo, porque como digo, es una sustancia muy reactiva. Ahora estamos con este hype, ¿no? Con esta exageración, que es una exageración interesada, pues un poco pues para lo de siempre, porque estamos buscando inversores para que nos financien pues esta perforación y para, bueno, pues mantener nuestra actividad. Hay muchas de estas noticias que aparecen cada semana de nuevos milagros tecnológicos, de nuevas revoluciones tecnológicas y demás. Pues hay una componente muy fuerte de dame un montón de dinero y te soluciono el problema de la crisis energética, ¿no? Y bueno, aquí lo que hay más es un negocio que a veces, ¿sabe? Incluso pues tiene tintes de estafa. A veces no. A veces es simplemente que la gente está intentando que inviertas en su tecnología, en su proyecto de investigación, pero que no dejan de ser eso, proyectos de investigación con un éxito que es dudoso, ¿no? Pero muchas veces también es eso, a veces son estafas, ¿eh?
Y como bien sabes también, ¿no? Aquí con el tema del hidrógeno, y como decías, ¿no? Que la idea, ¿no? Era que fuese un vector importante en el tema del transporte. Aquí en Palma lo que tenemos son 5 autobuses urbanos que iban con hidrógeno verde, que están totalmente parados, y una planta de hidrógeno verde en Lloseta cerrada.
Bueno, es que el problema que está
Sí.
pasando con el hidrógeno verde es que cuando tú lo empiezas a operar, pues empiezas a ver las pegas que tiene, ¿no? Entonces, la primera pega, evidentemente, es el bajo rendimiento. Aquí ya no es un tema de extracción, o sea, lo razonable con el hidrógeno es producirlo para su uso, ¿no? La mayoría de hidrógeno que se produce hoy en día, que como digo, se utiliza principalmente para usos químicos y para hacer fertilizantes y cosas de este estilo, se saca del metano, se saca del gas natural. El metano pues es un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno, separas el carbono, lo vuelcas a la atmósfera en forma de CO2, que hombre, tampoco es demasiado buena idea, pero es lo que se hace, y te quedas con el hidrógeno y lo utilizas pues para rápidamente combinarlo y hacer otras cosas, ¿no? Utilizar hidrógeno como combustible pues es complicado ya por todas estas características que tiene, y extraerlo del agua pues es poco rentable porque
Sí.
el rendimiento es muy bajo del proceso, o sea, pierdes mucha energía, pierdes normalmente como la mitad. Primero porque tienes que calentar 80 grados, luego tienes que pasar una corriente y al final cuando cuentas toda la energía has perdido la mitad. Pero es que luego tienes que almacenarlo a presión, lo tienes que meter en una célula de combustible, bueno, en fin, es un desastre. Y luego, claro, el mantenimiento es bastante caro y los materiales que se requieren, con lo cual, bueno, pues es normal cuando intentas operarlo en condiciones realistas. Fíjate que la semana pasada una gran empresa de la siderurgia, pues Acerelor, dijo que esto del hidrógeno que ellos no iban a seguir invirtiendo, que se lo dieran hecho, que no acaban de ver la rentabilidad, que ellos ya lo usarán si se lo dan, pero que ellos no piensan invertir ni un euro más.
Pues ahí queda esa noticia. Renovables que sí que sabemos que funcionan, como por ejemplo, pues la eólica y la solar, pero claro, ¿dónde almacenamos, no, toda esta energía? Pues baterías mágicas.
Claro, este es ahora mismo también pues otros grandes caballos de batalla, porque además, por ejemplo, esta última semana Tuvimos algún día que por la noche se produjeron curtailments, o sea, momentos en los que no se tomaba la electricidad que se producía, muy salvajes, hasta el punto de que hubo algún momento en el que se detuvo completamente la producción eólica de toda España, porque no había dónde ponerla, ¿vale? Y aparte se produjeron pues recortes también en la producción pues de centrales térmicas y de gas, y hasta nuclear se ve afectada, porque por la noche hay menos demanda. Además, no olvidemos, la demanda de electricidad cae en España desde el año 2008, también en la Unión Europea, también en la OCDE, o sea, cae en todos los lados, fundamentalmente por la desindustrialización. Y entonces, bueno, pues estamos aquí vendiendo la idea de que vamos a consumir cantidades más grandes de electricidad. Y el gran problema que tenemos con la renovable es que a veces produce mucho más que lo que se necesita, y cuando a veces se necesita, pues no está produciendo, ¿no? Esto es el problema de la intermitencia que siempre se habla.
Sí.
Y por eso se pone mucho el énfasis en las baterías. Entonces, bueno, pues efectivamente también estamos cada dos por tres viendo nuevas noticias de baterías con materiales extraordinarios. Grafeno es uno que suele salir muy a menudo. A veces dicen, no, mejor que litio, pues utilizar sodio, mejor no sé qué. Bueno, todas estas cosas llevan décadas de experimentación. O sea, no acaban de llegar. Esto, ya muchas de estas cosas ya las conocemos. Algunas sirven para algunas aplicaciones, pero vamos, no se ve que haya nada a la vuelta de la esquina, y seguimos con el problema de siempre, que es la enorme cantidad de materiales que se necesitan para hacer una acumulación significativa, y luego que, bueno, que evidentemente la cantidad de energía que se puede almacenar es bastante pequeñita, tendrías que hacer instalaciones gigantescas, y bueno, pues al final tampoco sucede.
Oye, y algo que tenemos mucho aquí en nuestro cielo, en Baleares, son estas estelas, ¿verdad?, que nos van dejando el paso de los numerosos aviones. Y por eso no está lloviendo, ¿verdad?, en nuestras islas, porque controlan el clima. Tenemos que acabar de una vez por todas ya con esta teoría de la conspiración, porque es que sigue durante décadas, es increíble.
Sí, el caso de las estelas químicas, o en inglés dicen de chemtrails, es muy gracioso, ¿no? Porque esto es un mito, yo lo llevo siguiendo unos 20 años, ¿no?
Sí.
Hace unos 12 años yo escribí un artículo sobre esto, y en aquella época el mito era de que estas estelas dispersaban sustancias químicas para el control mental. Porque entonces no teníamos esta preocupación, no tenemos por la sequía en este
Era
momento, ¿no?
control mental en su momento, vale.
Entonces, sí, hace 12 años era control mental. Y ahora es que lo que están haciendo es cargarse las nubes y demás. Bueno, estos son todo, evidentemente, idioteces, porque además cualquiera que conozca un poco de dinámica atmosférica sabe que cualquier sustancia que tú disperses a esa altura se queda diluida rapidísimamente, y que además no va donde tú quieres, va donde lleve la turbulencia. Pero es que además hay un problema enorme. Yo creo que la gente a veces no es consciente de lo poquito que es el ser humano en relación con el tamaño de la Tierra. Mira, yo a veces también a la gente, para que se le pase un poco la soberbia que tenemos de pensarnos que esto es como las películas de James Bond y que vamos a alterar todo el planeta, digo, mira, si toda la humanidad se sumergiese en el mar al mismo tiempo, todos nos metiéramos en el mar, el nivel del mar del mundo no subiría ni siquiera un milímetro. Somos tan poco comparado con el planeta. Y entonces, en el caso de esto de las estelas químicas, que dicen que dispersan nubes, yo siempre digo lo mismo. Un trozo de nube que tú ves desde tu ventana, una tempestad que puedes cubrir un área de 1 km², una cosa así, ese trozo que tú ves, el volumen que hay ahí contenido, contiene básicamente 10.000 millones de toneladas, de las cuales 50 millones de toneladas son agua. La energía que contiene, no, solo ese trocito que tú ves, equivale a 10 bombas como la de Hiroshima. ¿Tú te crees que esto lo vas a poder dispersar con 4 aviones o con 40? Es que es no darse cuenta de los órdenes de magnitud, de lo grande que son las cosas de la naturaleza. Cuando llueve y dices que hay una lluvia de nada, ¿no? De 1 litro
Sí.
por metro cuadrado. Pero tú, por ejemplo, eso, si te cae 1 litro por metro cuadrado, que es una lluvia de nada, una lluvia miserable, tú lo integras sobre toda el área de Palma, por ejemplo, y te salen millones, centenares de millones de litros. Es que la gente no es consciente de lo gigantesco, por ejemplo, que es una nube y demás. Entonces, por supuesto, esto no tiene un sentido. Se han hecho experimentos, para intentar controlar las nubes, para que llueva y demás, y el problema que se ha visto siempre es que las cantidades de nitruro de plata, otras sustancias que se tendrían que dispersar, son tan absolutamente gigantescas que es imposible, que no les haces ni cosquillas. Hubo un experimento hace muchos años del ejército de los Estados Unidos que pretendía acabar con los huracanes tirando bombas atómicas en su centro, y ya se lo descartaron cuando se dieron cuenta de que la energía del huracán equivale a varias decenas de miles de bombas atómicas y que no tenía ningún sentido, ¿no?
Vale.
Entonces, bueno, pues esta es la realidad.
Toma ya, qué curioso. Oye, me encanta lo de que si nos metiésemos todos a la vez, o sea, 8.000 millones de personas en el mar no subiría ni un milímetro. Y esto de que si los
Eso
chinos
es.
votan todos a la vez he provocado un terremoto tampoco,
Sí,
¿verdad?
hombre, somos muy poquita cosa, no nos
Sí.
damos cuenta que la biosfera es una capa finita, finita, finita que rodea la Tierra. No
Sí.
nos damos cuenta de eso.
Bueno, que no perdamos la sonrisa. Antonio Turiel, doctor en física teórica e investigador del CSIC, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un besito.